Hoy, 8 de junio, es el Día Internacional de los Tumores Cerebrales, un término bajo el cual se aglutinan más de 120 tipos de tumores del sistema nervioso, de los que cada año, según datos de la Sociedad Española de Neurología, se diagnostican más de 5.000 nuevos casos en España. Para tratar este tema, contamos con Berta de Andrés, coordinadora de la sección de estudio de neurofisioterapia de la Sociedad Española. Bienvenida, Berta, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Gracias por atender a los micrófonos de COPE en este día que sabemos que estáis hasta arriba de trabajo.
Gracias a vosotros.
¿Qué síntomas deben hacer sospechar a la población que posiblemente tenga algún tipo de estos tumores cerebrales?
Bueno, pues como los tumores cerebrales son bastante variados y va a depender un poquito de su localización, es verdad que la sintomatología hay veces que puede ser un poco confusa, porque, por ejemplo, podemos hablar de dolores de cabeza fuertes, que eso, claro, el dolor de cabeza puede ser cualquier cosa.
Claro.
Entonces, muchas veces hay que ver si se acompaña de otro tipo de síntomas, como, por ejemplo, a lo mejor que hay algún problema a la hora de tragar, para ver si está en una zona que controla esa función, o si hay algún tipo de dificultad en el movimiento, o algún tipo que haya sobrevenido alguna dificultad cognitiva, incluso hay veces pues que directamente surgen crisis epilépticas o alteraciones visuales, bien, pues a lo mejor que hay un ojo que no se mueve bien o que la persona empieza a no ver bien por un ojo. Realmente hay que ver un poco cuál es el conjunto de los síntomas para que el médico sospeche que pueda haber un tumor y empezar a hacer los estudios correspondientes.
¿Algunos de estos síntomas se pueden confundir con el estrés o la ansiedad del trabajo, del día al día, de los problemas familiares? ¿Suele pasar que la gente los confunda?
Hombre, sobre todo si el dolor de cabeza es el principal o el único síntoma, pero bueno, realmente son dolores de cabeza que son un poco diferentes. Normalmente, si la persona no ha tenido dolores de cabeza antes, empieza a tenerlos ahora de repente, suelen ser bastante más fuertes que a lo mejor uno relacionado con ese estrés o con esos problemas familiares o con esas circunstancias más vitales. Pues, hombre, podría llegar a confundirlo la persona que lo sufre, pero es verdad que llega un momento que son síntomas que son fuertes y que ahí llegan a hacer sospechar a esa persona que algo está pasando y acudir al médico.
Una vez que acudimos al médico, ¿es difícil detectar este tipo de tumores?
Bueno, si hay varios síntomas, normalmente la sospecha del médico suele ser algo claro, incluso suelen directamente derivar a neurología o a urgencias, a oncología, para que empiecen los estudios rápidos y que se pueda coger lo antes posible.
¿Y sobre qué edad suelen surgir este tipo de tumores?
Pues depende un poco, porque como ya habéis comentado vosotros antes, tenemos un montón de tipos de tumores. Se estima que hay cerca de más de 120 tipos de tumores diferentes en el sistema nervioso, entonces va a depender un poco de la edad. Uh-huh. Es muy curioso que en los niños, por ejemplo, tenemos una incidencia relativamente alta, porque el 15% de los tumores que se diagnostican en los niños son tumores cerebrales. Y claro, esto es una cuestión que es muy importante porque repercute muchísimo en cómo va a poder ser su desarrollo, porque el tumor cerebral provoca un daño cerebral, tanto por el propio tumor como por luego pues la cirugía que hay que realizar, el tratamiento oncológico y demás. Y luego, sin embargo, en la edad adulta, pues solo son un 2% del total de tipo de cánceres que podemos tener. Luego ya también va a depender un poco de la edad adulta, de si son unos tumores primarios, es decir, que aparecen por primera vez en el sistema nervioso, o si es un secundario, es decir, es una metástasis de un tumor que está en otra parte del cuerpo. Entonces ahí ya va a depender un poco pues de la edad a la que suelen aparecer otro tipo de cánceres, como por ejemplo el de algunos de pulmón, que sí que suelen tener, no todos, pero algunos suelen tener algunas metástasis en el sistema nervioso.
Claro, esto a quien lo oiga por primera vez puede llamar la atención, ¿no? ¿Cómo puede ser que un cáncer que hemos tenido en el pulmón, un caso que tú ponías, luego haga metástasis, es decir, se propague y aparezca de repente en el cerebro, que está tan lejos?
Claro, pero bueno, esto al final va a depender mucho del tipo de tumor que sea. Ya no solo del tipo de tumor en cuanto a en qué órgano haya aparecido, sino cuáles son las células que han empezado y que están afectadas por ese tipo de tumor, las que van a hacer que, entre comillas, ese tumor pueda viajar hasta otra parte del cuerpo, como en este caso sería el cerebro, y se desarrolle un tumor en otra parte del cuerpo. Pero bueno, eso la verdad que es un mundo infinito, y hay tantos tipos, por desgracia, de cánceres que va a depender mucho de, ya digo, del tipo de tejido del cuerpo que se haya afectado con el cáncer ese primario que estamos diciendo, para ver cómo se puede llegar a afectar de forma secundaria pues otro tejido del cuerpo y en este caso pues el cerebro.
Claro. Berta, tú eres coordinadora de la sección de estudio de neurofisioterapia de la sociedad. ¿Por qué es tan importante la fisioterapia en este tipo de tumores o a la hora de tratarlos?
Bueno, pues tenemos dos principales razones, ¿vale? Por un lado tenemos que se está demostrando que para las personas que tienen cáncer, independientemente del tipo de cáncer que tengan, aquí ya hablamos tanto si es a nivel cerebral como si fuera en otra parte del cuerpo, se está demostrando científicamente que una actividad, un ejercicio terapéutico bien dirigido, bien personalizado, está siendo capaz de paliar en parte los efectos secundarios del tratamiento oncológico, de la quimio y o de la radioterapia, ¿vale? Incluso en algunos tipos de cánceres está mejorando la supervivencia una vez que ya ha desaparecido ese cáncer. Es decir, que se está viendo que a lo mejor esa persona está teniendo menos probabilidades de volver a padecer ese cáncer o que tarde mucho en volver a recidivar ese tipo de tumor que ha tenido gracias al ejercicio terapéutico. Es verdad que en el caso de los tumores cerebrales, por desgracia, por una cuestión que vamos a comentar ahora, no está todavía tan claro el tema de la supervivencia, o sea, de que una vez que hayamos conseguido que ese tumor, ese cáncer, consiga
desaparezca, ¿no?
Claro, desaparezca, no está tan demostrado porque, claro, por desgracia, como son personas que hasta el 78% de los que padecen un cáncer cerebral van a tener una disfunción motora, son personas que no suelen estar incluidas en este tipo de estudios. Entonces, por la dificultad de la movilidad. Entonces, muchas veces, directamente, pues igual que se les ha estado privando tradicionalmente en muchos, tanto en España como en otros países, porque los estudios que avalan este tipo de intervenciones son a nivel internacional, tradicionalmente se les ha excluido de los programas de rehabilitación, porque se estaba mucho más centrado en la supervivencia y en el tratamiento oncológico del tumor.
Claro, y no lo que viene después, ¿no?
Exactamente. Entonces, claro, son personas que a lo mejor no han estado tan integradas en este tipo de trabajo, de estudios, y sí sabemos y sí podemos extrapolar que esa parte de paliar los efectos secundarios de la quimio y de la radio sí se está viendo y sí que está demostrado, pero claro, ya el tema de la supervivencia, de cuántos años pueden pasar sin ningún tipo de recidiva y demás, eso pues con el ejercicio terapéutico no lo tenemos tan claro. También es verdad que son tumores diferentes, pero bueno. Y luego pues la segunda parte que iba a decir, que supongo que lo que me ibas a preguntar ahora,
cuéntanos,
es esa parte de la rehabilitación.
Sí.
Es fundamental y además es fundamental que se empiece desde el primer momento en el que tenemos el diagnóstico, independientemente de que luego se vaya a empezar un tratamiento quirúrgico u oncológico, porque tenemos que intentar que esa persona mantenga e incluso recupere la mayor cantidad de funciones y de autonomía que pueda tener independientemente de la lesión cerebral que pueda acarrear su tumor.
Y ya para ir terminando, ¿qué consejos podemos dar a los oyentes para precisamente que no caigan en este tipo de tumores?
Bueno, la verdad que, por desgracia, no tenemos algo que digamos, esto sí, 100% sabemos
la fórmula
que
mágica,
va a prevenir.
¿No?
Claro, eso no existe, pero es verdad que al igual que con el resto de tumores, la mayoría suelen tener una influencia sobre los hábitos de vida que tenemos. Entonces, se está demostrando que para el cáncer en general, disminuir el hábito tabáquico, el hábito alcohólico, el ejercicio, la actividad física, todo lo que estamos hartos de escuchar por todas partes que es bueno para nosotros, eso también es bueno, son factores que protegen frente a muchos tipos de cánceres.
Es decir, el hecho de alimentarse bien dentro de lo posible, no estar muy estresados o con mucha ansiedad, aunque en la sociedad que vivimos no es sencillo,
Sí.
y sobre todo hacer ejercicio, aunque sea una vez por semana, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que las recomendaciones de ejercicio han ido variando un poco con los años y con los estudios que están realizando, especialmente los compañeros que se dedican más a la actividad física y el deporte, y esas recomendaciones suelen ser no tanto un día a la semana, sino que intentemos movernos un poquito todos los días. Lo que sean recomendaciones que ya incluso son directamente avaladas por la OMS, están disminuyendo un poquito lo que eran eso de, ¿no?, lo de los 10.000 pasos al día. Están disminuyendo un poco porque entienden que no todo el mundo pues es capaz de sacar ese tiempo porque tiene unas circunstancias más particulares. Están diciendo que ante la imposibilidad de sacar ese tiempo de entrenamiento como tal, pues que es preferible que nos movamos un poquito todos los días. Y ese poquito todos los días que lo vayamos ampliando cada vez más. Y luego ya, evidentemente, si tenemos algún tipo de patología, por ejemplo, hipertensión, diabetes y demás, ahí lo ideal es directamente contactar con profesionales sanitarios que nos hagan un poquito la pauta personalizada para ver qué es lo que mejor nos viene a nuestro caso particular.
Sobre todo, como se suele decir, más vale prevenir que curar. Muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, Berta de Andrés, coordinadora de la sección de estudio de neurofisioterapia de la Sociedad Española de Neurología.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días. Going out in some